Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación.
Cristian es ingeniero industrial de la Católica, es máster en políticas públicas de la Universidad de Berkeley. ¿Cuánto viviste en Berkeley? Por lo menos...
Dos añitos.
Dos años, ¿no?
Rico.
Sí. Qué rica ciudad. Yo tuve la suerte de vivir ahí, pero cuando era muy chico, de los dos a los cinco. Mi papá estaba haciendo un doctorado en la universidad, así que... Pero tengo algunos recuerdos y es un lugar maravilloso.
Tenemos varias cosas en común, entonces.
Exactamente, en California. Y también es PhD, Cristian, o sea, doctorado en políticas sociales de la London School of Economics. Anteriormente se desempeñó como jefe del Departamento de Evaluación de Políticas Públicas de la Subsecretaría de Prevención del Delito y fue consultor en políticas públicas para diversas empresas y organizaciones como el BID, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Dirección de Presupuestos, BHP Billiton, entre otras. Hoy día entonces trabajando en el Centro de Políticas Públicas de la Católica. ¿Dónde están los headquarters, las oficinas del Centro de Políticas Públicas de la UC?
En la Casa Central, Metro Universidad Católica, acá...
Uno de los maravillosos campus que tiene la Universidad Católica en Santiago de Chile.
Así es,
¿cierto?
La Casa Matriz.
La Casa Matriz. Bueno, Cristian, como parte del Centro de Políticas Públicas de la Católica, estuvo trabajando en una propuesta de política pública para el comercio ambulante en la región metropolitana. Esto se presentó, tú me corriges si hay algún error, por favor, Cristian, hace unas dos semanas en la Cámara Nacional de Comercio con el gobernador de Santiago, Claudio Rego, y el presidente de la CNC, o sea, la Confederación Nacional de Comercio, José Pacomio, y el subdirector de investigación aplicada del Centro de Políticas Públicas, que es nuestro invitado, dieron a conocer estas propuestas para enfrentar diversas problemáticas que se generan en torno al comercio ambulante en la región metropolitana. Y justo yo le estaba comentando a Cristian que hace un ratito me llegó por What's News, que es una aplicación de la que yo estoy suscrito, es muy buena, se las recomiendo, es WAZ News, What's News. Me llegó la información hace muy poquito que justamente las autoridades, dice, autoridades en alerta por aumento de ambulantes armados. Y cuando uno escucha la noticia, te cuentan que acá en Escuela Militar, o sea, metros de esta radio, hoy día en la mañana, una persona, una mujer, siendo fiscalizada, una vendedora ambulante, se defendió, entre comillas, digamos, con un bastón eléctrico y electrocutó, digamos, al fiscalizador. Por lo tanto, nos parece que además tenemos la coyuntura de nuestro lado para hablar de este tema hoy día. ¿Cómo surge esta, supongo, solicitud, Cristian, de hacer, primero que todo, un estudio de caracterización del comercio ambulante para luego poder hacer una propuesta de política pública? Entiendo que aquí la solicita es el gobierno regional metropolitano, ¿cierto?
Así es, este fue un proyecto que partió el año 2022, que efectivamente es mandatado por el gobierno regional de Santiago, con el cual hemos contado desde un comienzo con la Cámara Nacional de Comercio en el trabajo.
Sí, a la Cámara le afecta directamente además el tema de los vendedores ambulantes, digamos, o sea, no, por diversas razones.
Y también desde una perspectiva técnica, ellos fueron un actor muy clave en el primer estudio de caracterización del comercio ambulante que se realizó aproximadamente el año 2016-2017.
¿Se han seguido haciendo así como cada año o cada cierta cantidad de años?
El que se relanzó el año pasado en el mes de septiembre, que fue la primera etapa de este proyecto, correspondió al segundo estudio de caracterización del comercio ambulante.
Perfecto, o sea, algo de historia hay ya.
Claro, existieron cinco años donde no hubo una actualización de esta caracterización y todos entendemos que han sido cinco años bastante importantes donde muchas cosas han cambiado.
Las diferencias de esos dos estudios en números deben ser impresionantes, digamos, ¿no?
La cifra que más llamó la atención respecto a diferencia es que en el estudio actual, 42% de los vendedores ambulantes resultaron ser extranjeros. Y aproximadamente un 12% había sido la cifra en el estudio anterior.
O sea, se multiplicó por 4 la cantidad de vendedores, digamos, migrantes que son ambulantes hoy día.
Claramente, país. Bueno, yo creo que está en la retina de toda la ciudadanía que ha existido un aumento bastante exponencial de la migración en el país. Y que una buena parte de fuentes laborales para personas que emigran al país se da en la posibilidad de vender productos de la calle. Entonces, el alza fue grande. En ese sentido, resulta sorpresivo. No resulta sorpresivo que existiera un alza. Yo creo que era algo que todos esperábamos.
Cuando yo te comenté antes de partir el programa esta noticia, ¿no?, de que hoy día en la mañana un fiscalizador había sido atacado por una vendedora ambulante con este, no sé, bastón eléctrico, tú me dijiste, no es primera vez y no es algo tan extraño de escuchar. Es algo que también les tocó poder detectar dentro del estudio, el tema de la violencia que se vincula con algunos de los grupos de vendedores ambulantes que hay hoy día en la región metropolitana.
Sí, ahí separaría como en dos partes esa reflexión. Primero, nosotros necesitábamos la colaboración activa de los vendedores ambulantes para poder hacer el estudio. Queríamos encuestarlo. Y queríamos encuestar a 1.600 vendedores. No era un número bajo.
Nada. Entonces, de bajo.
La aproximación que teníamos que tener como equipo respecto a las preguntas que hacíamos tenía que ser que facilitara ese proceso de entrevista. Entonces, naturalmente, no era factible, por ejemplo, preguntarles algo como: usted tiene un arma y está dispuesto a ocuparla frente a un inspector municipal, ciertamente.
No era una buena idea, de hecho.
Pero desde la perspectiva más cualitativa, sí podíamos conversar ese tipo de temas con las instituciones, las que nos estaban dando cuenta de que la dificultad que a veces existe para poder fiscalizar en distintos territorios ante la presencia de individuos que pueden estar ejerciendo alguna respuesta, o de grupos que se organizan, ya sea espontáneamente o de manera mucho más sofisticada respecto a prevenir la fiscalización por ya sea la fuerza policial o inspectores municipales.
Oye, ¿y cómo le fue con ese objetivo de entrevistar a 1.600 vendedores ambulantes para este estudio en términos de la cantidad que pudieron finalmente entrevistar o de la calidad de la conversación, digamos?
No, se cumplió perfectamente. Las encuestas fueron bien recibida, en general tuvimos una tasa de respuesta bastante buena, y también hicimos 20 entrevistas a vendedores ambulantes, y ahí cuando uno puede conversar con ellos también aprendimos y escuchamos historias que difícilmente a veces pueden ser recolectadas por una encuesta.
Excelente, y eso permite, y aquí voy a repetir el concepto que es muy importante, un plan integral para enfrentar el comercio ambulante en la región metropolitana, que supongo que es lo que está solicitando el cliente, en este caso el gobierno regional, junto a la Cámara Nacional de Comercio, y es lo que en el fondo ustedes trabajaron. ¿Qué significa entonces un plan integral, para entender un poquito más de manera macro, antes de entrar en los problemas específicos que hay que abordar?
El comercio ambulante tiene muchas aristas y dimensiones. Ciertamente tiene una dimensión de seguridad, que es algo que ha estado en la retina de la población, pero también tiene un componente social importante, ¿ya? Hay una parte que es laboral, ¿ya? La necesidad de personas por tener ingreso para la subsistencia de su familia. También tiene que ver mucho con la regulación del espacio público, y también tiene que ver con una perspectiva migratoria, dada el porcentaje de extranjeros que está ejerciendo el comercio ambulante. O sea, cuando hablamos de un plan integral, hablamos de un plan que está estructurado en 6 ejes, que aborda 6 distintas problemáticas que se vinculan con el comercio ambulante, que van desde aspectos de la investigación, la fiscalización, pero también una mirada laboral o una mirada del espacio público.
Veamos esos 6 problemas primero, y después veamos cuáles de estas 30 propuestas de alguna manera alcanzamos a detallar, o por lo menos a nombrar en el tiempo que tenemos. El primer problema es la limitada capacidad institucional para la fiscalización y el control del comercio ambulante. ¿Eso se traduce en la práctica en qué, Cristian?
Ahí la propuesta, que de hecho es la primera en el listado, es un programa de fortalecimiento de la fiscalización en la vía pública, que en la práctica implica una transferencia de recursos a las instituciones que tienen las potestades fiscalizadoras. Y algo que aprendimos del estudio que es muy importante es lo principal que le preocupa a los vendedores ambulantes es la confiscación de los productos. Pero la confiscación de los productos genera una dificultad logística que no es menor, porque los productos, aparte de la fiscalización, tiene que existir el acto mismo de la confiscación, del transporte, del almacenaje y luego de la destrucción. Esa cadena logística, muchas veces existe un cuello de botella dentro de las instituciones para poder solventarla. Entonces, ese programa apunta a poder dotar de recursos a las partes de la cadena para que la confiscación se pueda llevar a la práctica.
Importantísimo, ya. Segundo problema para este plan, digamos, integral para enfrentar el tema del comercio ambulante, aquí detectando, digamos, haciendo la radiografía de los problemas: escaso foco de investigación en fenómenos criminales asociados al comercio ambulante. ¿Cómo lo traducimos?
Mira, en las propias palabras de quienes entrevistamos en el Ministerio Público, nos reconocieron que el comercio ambulante no es una prioridad en los focos investigativos. Porque el comercio ambulante, de hecho, no es un delito, es una incivilidad. Entonces, pero sí observamos que hay, para cierto tipo de comercio ambulante, por ejemplo, medicamento, hay delitos que están asociados y que llevan y que permiten que productos como, por ejemplo, los medicamentos lleguen a su venta en la vía pública. Estamos hablando ya sea de un robo con una receptación, una falsificación, el contrabando. Y cuando nos estamos enfrentando a esos tipos de delitos, ya estamos empezando esos tipos de delitos requieren ser solventados por una organización que es un poco más grande. Entonces ya empezamos a entrar a una arista que es un poco más delictual. Y que por ende puede ser objeto de foco de investigación por las autoridades pertinentes. Todo este eje apunta un poco en esta línea, a cómo podemos darle un mayor énfasis a la actividad y prioridad a la actividad de investigación de delitos que se relacionan con el comercio ambulante, y hay algunas medidas concretas que allí se ofrecen.
Y así como en este programa muchas veces decimos respecto de urbanismo que lo que no se mide en el fondo no se detecta y por lo tanto no se enfrenta, en este caso lo que no se investiga tampoco se le da la prioridad en términos de enfrentar, digamos, y de atacar, o de por lo menos darle la importancia que merece, ¿no es cierto?
Claro, naturalmente es del todo lógica que un homicidio tiene una mucha más alta impacto público y un daño que una actividad puntual de comercio ambulante en la vía pública. Pero en ese sentido, pareciera importante que aquella actividad de comercio ambulante que están asociados a delitos que son más complejos pudieran también tener un foco más relevante dentro de la actividad de investigación.
Tercer problema específico a abordar en este plan integral, la presencia de organizaciones criminales en la gestión de la venta ambulante. Ahí entramos en un tema que cada vez más se habla más, digamos, ¿no?
Y acá importante, también en el estudio hicimos una pregunta que creo que fue la que trató de, a los vendedores ambulantes, la que trató de acercarse más a esta materia fue ¿cuál es su percepción sobre la operación de bandas organizadas operando en el territorio? O sea, les preguntamos a los propios vendedores ambulantes qué opinaban de esto. Y en términos generales, un cuarto de los vendedores dijeron sí, hay presencia de organizaciones criminales en el territorio. Un cuarto dijo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo. Un cuarto dijo no hay. Y otro cuarto no respondió a la pregunta o no sabía. Lo que fue muy interesante de eso es que habían muchas diferencias según dónde estábamos preguntando, en qué sector de la región estábamos preguntando. Había en algunos puntos o comunas donde esa respuesta de percepción de bandas criminales operando en el territorio llegó a un 65%.
¿Puedes ejemplificar con alguna comuna o...?
Está en el informe. Yeah. Fue la comuna de Independencia la que obtuvo ese valor, por ejemplo.
Ok.
¿Ya? Entonces, lo que nos manifiesta esto, y también que esto concordaba con lo que nos mencionaba la autoridad, es que este fenómeno de organizaciones criminales, por ejemplo, haciendo presencia por un cobro, por la ocupación del espacio público, era un fenómeno que existe, pero que está localizado en algunos sectores más puntuales de la ciudad.
No es completamente transversal por el momento.
No era algo que estuviéramos observando en cada uno de los puntos de la región metropolitana donde se realizó este estudio. Y en este sentido, las propuestas que apuntan a enfrentar a las organizaciones al crimen organizado que soporta el comercio ambulante, son de diversa naturaleza, pero una que nos parece cercana o más a la mano es la ampliación de un software que hoy día ya está en uso dentro de las instrucciones del sistema, para que al ampliar, que esto es una solución tecnológica que se tiene que proveer, para la cual requiere cierto financiamiento, dada que ocupa inteligencia artificial, permite un mejor avance de las investigaciones en los fenómenos que así se decide investigar con mayor...
¿Y ese instrumento quién debiera tenerlo? No sé, ¿la PDI, el gobierno regional?
Esto está claramente radicado en las instituciones que tienen a su haber la investigación, okay, dentro del sistema.
¿Y que tienen las atribuciones para poder...?
Por supuesto, por supuesto. Pero claramente, por ende son ellas quienes tienen que implementarlo, pero ahí puede haber una conversación fructífera entre los distintos actores respecto a, por ejemplo, quién pudiera financiar una iniciativa de este estilo, qué prioridad pudiera otorgársela a esto o no. Otra medida que encontramos que es bien innovadora es tener un observatorio, empezar a avanzar en un observatorio de fraude y corrupción, como vimos que existe en otros países.
¿Eso implica el seguimiento de las cuentas bancarias? ¿O eso es otro tema, digamos?
Y claramente la investigación vinculada a los activos financieros y el poder trabajar en protocolos entre las distintas instituciones para que compartan información para seguir la ruta del dinero es también una de las medidas que está dentro del plan.
Estamos conversando con Cristian Crespo, el subdirector de investigación aplicada del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que han desarrollado una propuesta de política pública para el comercio ambulante en la región metropolitana, un trabajo hecho para el gobierno de Santiago junto a la Cámara Nacional de Comercio, presentado hace unas 2 semanas. Y vamos al Cuarto, hemos ya nombrado tres problemas específicos de los seis: la limitada capacidad institucional para fiscalizar y controlar el comercio ambulante, el escaso foco de investigación en fenómenos criminales asociados al comercio ambulante y la presencia de organizaciones criminales en la gestión de la venta ambulante. Cuarto punto es el aumento de la población económicamente activa ejerciendo o dispuesta a ejercer comercio ambulante. Coméntanos un poquito de eso, Cristian, por favor.
Bueno, y acá empezamos ya a transitar hacia quizá la mirada un poco más social del problema, que es tan importante como la mirada más de seguridad. Estamos hablando de personas que requieren levantar ingresos, ¿ya?, y que no encuentran en muchas de las oportunidades una alternativa atractiva en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque los ingresos que van a estar disponibles para ellos en un mercado laboral son más bajos, o también porque valoran su autonomía. El 90%, por ejemplo, de los vendedores ambulantes estaba satisfecho con ejerciendo su actividad. Entonces, acá lo que visualizamos es que hay que tratar de apuntar a aquel segmento que está dispuesto a regularizar o a formalizarse, que no es la totalidad, y tampoco en la totalidad de los casos de los vendedores ambulantes esto es factible, porque hay algunos productos que tienen un origen ilegal. Y este eje apunta en propuestas con dos líneas: una línea de reconversión laboral, y aquí quizás la propuesta más importante es fortalecer un programa de oficios con un carácter autónomo, entendiendo que los vendedores ambulantes valoran su autonomía, pero con mayor énfasis en la formalidad. Y por otro lado, empujar por aquellas actividades que puedan ser formalizables, hacerlo, ¿ya? Y para eso planteamos tres medidas que en sí, las tres concatenadas, son integrales en la parte de formalización en sí, tanto de una perspectiva de ir con campañas de difusión en aquellos sectores donde hay mayor mayor nivel de actividad de comercio ambulante, pero también un acompañamiento en cada una de las etapas que implica una formalización de una actividad comercial.
Súper interesante. Seguimos con el punto 5 de la problemáticas detectadas, y son las dificultades institucionales para regular la venta en bienes nacionales de uso público.
Este es un problema que tiene muchas vertientes. Uno, un trabajo que realizó la Cámara Nacional de Comercio en el alero de este proyecto fue un análisis de las ordenanzas municipales que existen respecto al comercio ambulante, y la heterogeneidad de las normativas comunales es gigante. Entonces, no tenemos una manera única en los territorios de enfrentar este problema. Entonces, la primera medida que ahí se ofrece es poder sentarnos a diseñar en conjunto un plan macroterritorial para abordar esto, que propenda a que haya una convergencia entre la normativa respecto a cómo vamos a enfrentar esta problemática. Otro eje de propuesta en este sentido apunta a dotar de mayor capacitación a los municipios en las técnicas de enclosing, licensing y zoning, que son las maneras formales de cómo regular el uso del espacio público pensando en el comercio ambulante, ya sea para prohibirlo en algunos espacios, es decir, en este tipo de zonas no va a haber ningún tipo de actividad comercial con o sin permiso municipal, y en otras decir, mire, aquí vamos a permitir ciertos tipos de actividades, ya sea relocalizando o con permisos especiales. Y eso acompañado de proyectos de prevención situacional. Y finalmente, también quisimos abordar la campaña, la parte más comunicacional, porque cuando hablamos de regulación del espacio público, no solamente las normas que estén escritas, sino también cómo nosotros los ciudadanos, los propios vendedores, entienden o no respetan las normas que están establecidas. Entonces, en ese sentido también, dentro de las propuestas se encuentra una campaña ciudadana para informar sobre sanciones y sobre riesgos, y también hacia los vendedores para que se entienda bien dónde está, cómo son los procesos para poder obtener un permiso municipal.
¿Sanciones a los consumidores también de lo que venden los comerciantes ambulantes? Porque si en el fondo la gente no le comprara el comercio ambulante, el comercio ambulante no existiría. ¿O solo sanciones a quienes venden?
Hoy día las normativas municipales establecen sanciones. Mucho de lo que nos pasaba en el estudio es que uno, las personas no estaban muy, no iban a cambiar su conducta incluso si las multaran. Y dos, en muchos casos, los vendedores, si los multaban, tampoco les preocupaba mucho qué pasaba después de una potencial sanción, porque tenían técnicas para poder eludirla. Entonces, más que entrar a esta discusión sobre si la multa tiene que ser más alta o no, es que funcione la institucionalidad, que si alguien se sanciona, podamos trabajar en que esa sanción sea efectiva, una de las medidas apunta en esa línea, y que la ciudadanía sepa cuáles son esas sanciones y que exista una que se incremente finalmente la percepción de riesgo respecto a poder recibir una sanción en caso de...
O sea, Cristian, por ley, hoy día, cualquier persona que compra al comercio informal o a los vendedores ambulantes, la ley dice que hay una sanción, me imagino, no sé, económica. O sea, por ley, comprarle a un ambulante está de alguna manera prohibido o tiene un castigo, pero nadie le da pelota, nadie lo, muy poca gente lo sabe, y además vivimos en tiempos de anomia, donde además, digamos, el cumplimiento de las leyes se ha vuelto mucho más laxo, ¿no?
Es un poco más complejo que eso, Rodrigo, porque tenemos que recordar que hay comercio ambulante que tiene un permiso municipal, en ese sentido que es regular, y otro que no es regular.
Por supuesto.
En el estudio observamos un 72% de vendedores ambulantes sin permiso municipal.
Que aumenta además un porcentaje mucho más alto aún en el caso de los vendedores que son extranjeros, ¿no?
Entonces, tenemos personas que pueden ejercer el permiso municipal, otros que no pueden, pero el consumidor no necesariamente sabe, logra distinguir cuál es cuál, y una de las propuestas apunta en este sentido. Pero también lo que te mencioné al comienzo de este eje, la normativa entre los municipios es distinta, ¿no? Y eso implica, y pensemos que el comercio ambulante a veces se concentra en espacios donde los límites comunales están cerca unos de otros.
Y ¿ya? son entonces, difusos, por lo tanto.
Por eso esta propuesta, la primera de hecho que está en este eje, de tener de hacer un esfuerzo por construir un plan que tenga una lógica macroterritorial para regular el fenómeno, es tan importante.
Ahora, yo si tuviera que intuitivamente decir qué porcentaje creo yo, sin tener mucho conocimiento de cuántos son formales los vendedores ambulantes, del total de lo que tenemos en la región metropolitana, yo diría que probablemente no más de un 10%, y que el otro 90% es informal, o sea, sin permiso. ¿Hay algún porcentaje detectado de ese total de cuántos son legales y cuántos son ilegales?
La pregunta que hicimos respecto a tener un permiso municipal se relaciona mucho con lo que estás mencionando.
El 72% que me dijiste sería...
El 72% no cuenta con un permiso municipal, y tu percepción es correcta en el caso de los extranjeros.
Es 90%
de los 90,6% extranjeros
no contaba
con un permiso municipal a su nombre.
Estamos bastante cerca entonces. Y el sexto problema detectado, y aquí lo vamos a comentar con nuestro experto, es limitaciones para el empleo formal de personas migrantes que ejercen o tienen disposición a ejercer el comercio ambulante. O sea, asumo gente que en el fondo ha querido buscar otras alternativas, pero no le queda otra que dedicarse al comercio ambulante, independiente que el índice de satisfacción, como tú nos decías, era muy alto entre quienes ejercían el comercio ambulante. Pero detállanos un poco más este sexto tema.
Quisimos tener este eje entendiendo que este problema requiere también, de forma complementaria a todo lo que ya hemos conversado, una perspectiva migratoria. Cuando tenemos 42% de vendedores ambulantes en la región que son extranjeros, claramente algo en esa línea muy importante de ser abordado, ¿ya? Y entonces las propuestas en este sentido apuntan a poder entregar primero mayor información a esta población respecto a la normativa chilena en aspectos migratorios como en aspectos laborales, ¿ya? Sobre todo considerando que la normativa chilena es un tanto nueva en esta línea, porque lo que observamos es que había mucho desconocimiento y temor respecto a operar bajo la regla, o más, particularmente más desconocimiento de cuáles son las implicancias de la normativa chilena en términos de migración y cómo esto se relaciona con aspectos de actividad comercial o laboral. Y en segundo, una parte de acompañamiento para todos aquellos que pueden ejercer una actividad y que son potencialmente formalizables.
Estaba pensando que este problema de política pública, que es el comercio ambulante, digamos, no regularizado, es decir, informal, que estamos viendo que es de más de un 70% y de sobre un 90% en el caso de los migrantes, si uno probablemente lo cruzara con el otro problema de política pública, otro de los muchos que tenemos, ¿no?, que son las tomas, ¿no?, hoy día, y la cantidad de familias viviendo en tomas, ni siquiera digo campamentos, digo tomas porque no han sido regularizadas, probablemente debe haber una coincidencia no menor entre personas que se dedican eventualmente al comercio, a ser vendedores ambulantes y a vivir también en tomas. Entonces, se nos suman probablemente hay dos problemas distintos de políticas públicas que hay que enfrentar. Obviamente te estoy metiendo una variable que no está en el estudio, pero en el fondo de alguna manera asumo que debe haber coincidencias importantes quizás en...
No exploramos esa hipótesis. Ajá. Por lo tanto no me aventuraría en ese sentido. Sí puedo decir que donde se realizaron el comercio ambulante se concentra en zonas con alta afluencia de población flotante, que no necesariamente eso territorialmente se intersecta con espacios donde son usualmente tomas, ¿ya? Entonces, no, estamos hablando de fenómenos que se manifiestan espacialmente de manera no convergente.
En distintos espacios.
Sin perjuicio de que pudiera o no existir alguna relación entre ambos fenómenos.
Has nombrado varios de los de las 30 propuestas que se hacen, ¿no es cierto?, en este plan integral para enfrentar el comercio ambulante, pero no lo hemos nombrado todos, por supuesto. Me gustaría que destacaras cuáles tú crees que son los más, y un poco de lo que, no sé si se ha seguido conversando con el gobierno regional, cuáles son los más, de alguna manera, fáciles de implementar, los más rápidos, los menos caros y los más prácticos, y cuáles son los más complejos y los que requieren, digamos, más inversión y poner a más gente de acuerdo. ¿Cómo se separa un poco entre estas 30 propuestas lo que se puede hacer de manera más o menos inmediata y lo que requiere más coordinación y más presupuesto?
Nosotros entregamos al gobierno regional un documento completo con el detalle de las medidas que indica quiénes son potenciales participantes de cada una de estas medidas, cuáles son las actividades más importantes, qué tipo de recursos requieren las medidas y si estas medidas son de corto, mediano o largo plazo. ¿Ya? Se distinguían entre las 30 medidas, algunas que eran más de corto plazo, algunas más de mediano y algunas más de largo. Medidas que son más rápidas de implementar, las partes que usualmente refieren a la comunicación son potencialmente rápidas de implementar, pero por ejemplo, si yo lo que quiero comunicar es decir, voy a incrementar la fiscalización, bueno, naturalmente necesito respaldar eso con una capacidad operativa que requiere probablemente ciertos recursos de inversión que va a tomar un poco más de tiempo. La coordinación entre instituciones del Estado siempre es desafiante. Yo creo que se pongan de acuerdo múltiples instituciones sobre cómo operar en el territorio. Por ejemplo, los municipios, que estamos en un año electoral, puede ser algo que sea difícil de poner en práctica en un año como este. Entonces, yo creo que cada medida tiene un nivel de dificultad diferente que está bien abordado en términos de su actor, actividad y plazo en detalle en el documento.
Ahora, es importantísimo que esto haya sido solicitado por el gobierno regional, que es una institución nueva, que está en el fondo, no sé si a los alcaldes les molesta que uno diga por sobre de los municipios, bueno, que en el fondo busca coordinar la ciudad completa, ¿no es cierto? Y romper esta separación que tiene cada municipio con el otro, donde cada uno reina, digamos, como señor feudal. Entonces, es muy importante que haya este ente coordinador, que es el gobierno regional, porque muchos de los temas acá son superan, digamos, a las comunas, tienen que ver con la ciudad. Y por lo tanto me parece muy importante que aquí el mandante y el que haya pedido el estudio, digamos, por una parte sea el gobierno regional metropolitano. Sin esa institución sería bastante más difícil pensar que esta propuesta puede llevarse a la realidad. ¿Cómo lo ves en ese caso, Cristian?
Yo tengo la convicción que se requiere un esfuerzo mancomunado de diversas instituciones del Estado para poder abordar un fenómeno como este. Creo que hay una conversación, y en ese sentido, para expandir en esa idea, los municipios van a ser siempre muy importantes, ¿ya? Porque finalmente el problema se manifiesta en territorios concretos y la regulación del espacio público siempre el municipio tiene un rol muy importante que jugar ahí. Dicho lo anterior, yo creo que no es sorpresa para los auditores que estamos hoy día en un debate respecto a cómo los nuevos gobiernos regionales se coordinan o se complementan tanto con el nivel central como con los municipios. ¿Ya? Y creo que ese es un debate que hoy día está aún en desarrollo.
Sí, hay muchas atribuciones que todavía no tienen los gobiernos regionales, pero que algunos por lo menos creemos que debieran tener y debieran ir creciendo en el tiempo para poder justamente tomar ciertas decisiones, por ejemplo, temas de seguridad que hoy día un gobierno regional tiene poca posibilidad, y eso lo ve todavía, en este caso, la región metropolitana, la delegada presidencial. Pero claro, lo importante es que haya alguien mirando el todo, y este es un plan, digamos, que ataca de manera integral. Finalmente, me gustaría preguntarte cómo hacen las personas que nos están escuchando si quieren conocer un poco más en detalle esta propuesta de política pública para el comercio ambulante. ¿Hay alguna manera de verlo públicamente?
El estudio está disponible ya en la página web del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, así que pueden entrar al sitio web del Centro de Políticas Públicas a buscar el estudio. Y yo espero que la propuesta de política pública la disponibilicemos prontamente también en la página web del Centro de Políticas Públicas.
El estudio se llama Estudio de Caracterización de Comercio Ambulante 2023, ¿no? Debieran así poder encontrarlo. Si alguien y de esa manera poder profundizar en esta conversación. Cumplo con el trato que teníamos, terminar nuestra conversación a las 14:40, son las 14:39, sé que tienes una reunión muy importante, agradezco muchísimo tu tiempo, Cristian, y felicitaciones por esta propuesta, esperemos que el tema se enfrente, que se entreguen los presupuestos, que se dé la coordinación, que se rompan los sectorialismos, porque el comercio ambulante se está transformando cada vez en un tema más complejo, donde evidentemente el tema de la criminalidad, el tema de la delincuencia, el tema, digamos, de quitarle espacio al comercio que paga impuestos y paga patente, se vuelve cada vez más urgente. Así que me parece un estudio tremendamente importante y creo que ha quedado en buenas manos en el gobierno regional. Muchísimas gracias, Cristian.
Muchas gracias, Rodrigo, y a todos los auditores.
Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto. Nos queda harto programa.